Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales y con mucho afecto de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta el Congreso tiene en sus manos ya el plan presupuestario presentado por el presidente Trump con el ostentoso título de El Nuevo Cimiento para la Grandeza Americana. En su plan, Trump promete balancear el presupuesto y estimular la economía en un plazo de 10 años, y su fórmula consiste, por un lado, en grandes recortes contra el gasto social y contra programas de combate a la pobreza, y por el otro, grandes recortes a los impuestos de los más ricos. Por lo que respecta a los enormes recortes al gasto social, estos consisten sobre todo en lo siguiente. Número uno, Trump cuenta con que el Congreso pasará la ley de reforma de salud republicana, misma que contempla un retiro, un recorte de $800,000 millones de dólares del programa Medicaid, programa de salud pública, el federal. Además, se quitarán unos $200,000 millones de dólares al programa de cupones de alimentos, conocido como SNAP, y miles de millones más al programa de seguro de salud para los niños, el llamado CHIP, la ayuda temporal para las familias necesitadas e incluso más de $70,000 millones de dólares en recortes al seguro de deshabilidad que cubre, por ejemplo, a aquellos pacientes que tengan cáncer avanzado, cáncer en su cuarta etapa. Otros recortes al gasto social incluyen los programas de préstamos para estudiantes y los de capacitación en oficio para los trabajadores del campo. En total, se recortaría el gasto social una cifra mayor a los 1.7 trillones de dólares, dicho sea esto en el sistema inglés, o sea, casi 2 billones de dólares en términos decimales. ¿Qué se haría con ese enorme fondo que se ahorraría a las arcas fiscales de la nación? La respuesta del plan de Trump es que se gastarían en la industria militar y las Fuerzas Armadas, en la patrulla fronteriza, en el muro fronterizo y en la ley de inmigración. Y los billones y billones que resten se entregarían a los más ricos en forma de prebendas fiscales, o sea, de recortes a los impuestos. El enorme tamaño de los recortes que se impondrían al gasto encaminado a sacar a la gente de la pobreza y apoyarles en sus sueños de llegar a la clase media, y esta masiva transferencia multibillonaria hacia los contribuyentes ricos, ha asombrado incluso a los ejecutivos financieros de Wall Street. Algunos de estos analistas financieros han llamado el grandioso presupuesto un plan de tanques y recortes de impuestos. Otros lo llaman grandiosos regalos para los ricos, grandiosos recortes para los pobres. Y otros más lo han bautizado como un plan al estilo de Robin Hood, pero al revés, o sea, robar a los pobres para ayudar a los ricos. De esto comentaremos en este programa en su amable compañía. De antemano queda usted, amigo, amiga radioyente, invitado, convidado a ser parte de la plática llamándonos a la línea de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-34-LÍNEA, para que comparta al aire su análisis, su punto de vista, o sus dudas y sus cuestionamientos también. Es este comentario de ustedes, de los ciudadanos, del público, el que seguramente debe ayudarnos a informar la política pública. Eso es lo que creemos nosotros. Más adelante pasaré a dar información de lo que piensan los californianos de lo que va de esta gestión presidencial, según reputada encuesta que acaba de trascender apenas en horas recientes acá en California. De entrada, ¿qué tal si oímos el análisis de un importante líder dentro del Partido Republicano sobre este mismo asunto del presupuesto? Él es Gonzalo Javier Ferrer, presidente nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Nos acompaña desde San Francisco. Gonzalo, bienvenido.
Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por tenerme en el show.
Gracias por su presencia.
Me gusta que estos temas se pongan en la mesa para debatir. Son temas difíciles de comprender y que necesitan ser estudiados globalmente, o sea, no solamente atado a las decisiones del señor Trump.
Cierto, pero de alguna forma seguramente esas decisiones y esos planes ilustran mucho por un lado y significan mucho, ¿no?, por el otro lado. Ahora, señor Ferrer, Trump una vez más ha entregado presupuesto y pues aunque ha causado cierto asombro entre algunos en la bancada republicana del Congreso, solo por el brutal tamaño de los recortes, la verdad es que en general sigue la línea tradicional de los militantes conservadores y de los líderes de su partido. ¿Están contentos en general con el plan, con las líneas generales del plan?
Yo le digo, no se puede analizar el plan solamente de bache si no se analiza el plan de recorte de impuestos o no que se va a tener. Tenemos 18 trillones de dólares de deuda. Todavía estamos pateando para adelante deuda para nuestros hijos y nietos. O sea, que el no recorte significa que nuestros hijos y nietos van a tener tremendas cargas impositivas. Para colmo, la población está más vieja, o sea, todos los gastos de salud, esto van a incrementarse. Y sobre todo si no se ataca la raíz de los problemas del gasto de salud que tenemos, que nosotros estamos gastando el doble que la mayoría de los países europeos. Y todavía quieren más. Se habla de gastar más, pero no se habla de bajar los costos a nivel europeo. ¿Por qué es el problema? Nosotros gastamos 17-18% del PBI, estamos hablando en gastos de salud, aproximadamente 3 trillones de dólares. Estos costos son nada en comparación de los 36 trillones de dólares que vamos a tener que pagar en salud, de los cuales la mitad en los próximos años. La mitad es pagada por los contribuyentes privados y la mitad por el Estado federal. Ese es el problema. No se está, mi objeción más clara es, no se está realmente lidiando con los reales problemas del problema de salud. El presupuesto militar es de 650 billones de dólares. Medicare es exactamente el mismo monto. Y eso se podría reducir enormemente, por lo menos a la mitad, manteniendo el nivel de servicios de ahora o incrementar el nivel de servicios si se hablara de reducción del presupuesto de salud. Ninguno de los partidos, de los dos partidos, está lidiando seriamente y habla de reducción. Estamos pagando dos veces más que lo que los europeos pagan por farmacéuticos. Y son los mismos productos que producimos nosotros. O sea, si se empieza a realmente a lidiar con los problemas de fondo de la economía, que son excesos de gasto, excesos del costo de la salud. No estamos hablando. Nosotros, mire, pagamos tres veces más.
Por lo que le escucho, usted dice que usted nos sugiere que este plan es un buen paso en la dirección de lidiar con el asunto deuda.
No diría nunca, porque yo no sería un buen paso, porque los gastos militares son necesarios de corto o largo. Al final, el no tener un nivel de presencia militar en el mundo después forza a muchos otros gastos de pequeñas guerras que se van a empezar a producir. Una vez que ya lo vimos en Siria. Estados Unidos se retrajo un poco y Siria explotó y ahora es un drama que obliga a todo el mundo a gastar más. La presencia militar es necesaria. No es masivo el aumento militar en este momento del 6%, ni siquiera alcanza los niveles Ronald Reagan al nivel de presupuesto ni al nivel de porcentaje sobre el PBI. Realmente tenemos unas fuerzas militares mucho más caídas que lo que teníamos hace 5 años.
Con relación a los recortes, sí, adelante, ¿qué es lo que más le preocupa?
Otro recorte mucho me preocupa, porque es un problema de justicia. El recorte a los préstamos a los estudiantes. Y eso realmente nosotros, la organización nuestra, está completamente opuesto. Porque se ha subsidiado a todos los bancos desde el 2008. Obama lo hizo, no lo hicieron los republicanos. En trillones de dólares de dinero gratis que le ha prestado el Tesoro a los bancos.
Lo más preocupante para ustedes es el impacto que pueda tener sobre la educación universitaria, de los jóvenes en necesidad. Sí. Y bueno, estos jóvenes son no solamente jóvenes de familias trabajadoras pobres, sino también jóvenes de clase media, ¿no? Que están en estos momentos sufriendo la gota gorda y empeñados, quedándose con una deuda de por vida, por cierto, es lo que estamos escuchando de nuestros oyentes.
Desde ese punto de vista, ahora, en cuestión de igualdad.
Volviendo al asunto del gasto social, de los diversos programas del gasto social, en términos generales, este plan de Trump sigue la línea pues defendida por tradición por su partido, ¿no? Los políticos republicanos pues siempre han creído que la inversión en programas como el seguro por desabilidad o programas de ayuda nutricional, alimentaria o inclusive el propio Medicaid, el programa de atención médica para los de menos recursos, pues que es un mal gasto, ¿no? Que son programas llenos de gente que recibe beneficios sin deber recibirlos. Hoy esta es la forma en que los administradores de Trump justifican estos masivos recortes gigantes. Es la forma en que lo han justificado siempre los líderes conservadores por tradición, ¿no es así?
No son gigantes, son 3 al 6%, son recortes que se pueden implementar haciendo más productiva el trabajo de los empleados federales. El empleo federal, hay un problema de justicia en este país con el salario de los empleados federales y los beneficios de los empleados federales, que son más del doble del promedio de los contribuyentes a esos presupuestos. Y yo creo que nuestra organización piensa que se puede reducir mucho efectivamente el gasto sin disminuir los servicios, incrementando la eficiencia.
Bueno,
del doble. No puede ser que una familia en Kansas ganando $59,000 al año esté subsidiando salarios por el mismo trabajo de $160,000 en Washington.
Ahora, volviendo a ese concepto de que pues ese es un gasto injustificable, al imponer estos recortes al gasto social y transferir esos billones a los bolsillos de los más adinerados, se parte de la asunción de que los programas de los pobres... Mire, lo que están justificando ahorita los representantes de la administración es de que se parte de la asunción de que los programas de los pobres están llenos de fraude, ¿no? Mientras que entre los ricos no existe ese fraude. Se asume que los ricos harán un uso justo, legítimo de los fondos.
Estamos completamente de acuerdo con la administración o con ese punto de vista.
Porque pero la experiencia no demuestra la experiencia lo contrario.
Ocurre a todos lados. No, es todo el mundo. A nivel alto... Mire, la corrupción pasa, la corrupción no depende del nivel de riqueza, sino de la capacidad de la persona de corromper o ser corrompido al nivel económico que tiene. Yo creo que la corrupción pasa en toda la sociedad, desde arriba hasta el último.
Bueno, y está comprobado que el fraude a gran escala realmente ocurre, es más común entre los grandes contratistas y los grandes financieros.
El fraude, los dólares, los valores en dólares. Yo entiendo que es eso, pero la verdad es que nadie debería cometer fraude, ni el rico ni el pobre. Y lo que sí me preocupa es la reducción del presupuesto del Departamento de Estado, que es el Enforcement Arm. Eso sí nos preocupa, porque en realidad la igualdad, para que haya paz social, necesitamos un sentido de igualdad y justicia, de que tenemos un país con reglas claras donde a todos se aplica la ley.
Ahora,
cualquier desviación que se haga de ese, cualquier privilegio que se le haga a algún político de cualquier partido o a una persona por haber contribuido a una campaña de cualquier ideología, derecha, izquierda, centro y adentro, todos, es un problema de injusticia y que crea corrupción en el largo plazo.
Ahora, Donald Trump está dando por sentado en este plan que el Congreso pasará el proyecto republicano de reforma al sistema de salud, la llamada Acta de Salud Americana, con todo y su recorte gigante a Medicaid, en el caso de California sería Medical. ¿Lo da usted también por un hecho?
Los poderes que nos tienen preocupados hablando del gasto, cuando nosotros tendremos que un país crítica, porque es una estrategia, estar preocupados por realmente el gasto, no el costo, perdón. El costo del problema. Tenemos un sistema de salud que es extremadamente caro, que no produce mejores resultados que Italia, que gasta 3 veces menos por persona en el sistema de salud y que es muy complicado. Estamos diciendo que tenemos el mejor sistema de salud, en realidad no lo tenemos. Tenemos un sistema tremendamente caro y que es ineficiente.
Pero le preguntaba, señor Ferrer, si considera usted un hecho, o sea, ¿ve usted que es un hecho de que el Congreso pasará ese recorte por $800,000 millones?
Posiblemente no, porque posiblemente hay muchos intereses, hay muchas cosas, y específicamente las grandes corporaciones, las farmacéuticas y las grandes compañías de seguro de salud que proveen seguro. No estamos hablando de los que proveen salud, porque nosotros necesitamos recibir salud, no seguros. están muy preocupados de que se mantenga el gasto. Pasaron a Obamacare para incrementar los impuestos, o sea, el gasto de la gente en salud.
Hay que decir que organizaciones de consumidores, organizaciones latinas, organizaciones de trabajadores, igualmente están abogando a favor de que se mantenga ese beneficio, la prestación, el derecho.
Pero no es beneficio porque lo están desplumando. Ese es el problema. Ahora, Pagamos el doble que los
puede ser que sea cierto, pero hay que ver cómo está la política. Permítame recordarle un poquito algo de la política. Una cosa que hay que destacar de este asunto, de este recorte a Medicaid, es que, si me permite preguntarle, durante su campaña Trump prometió a sus votantes que no tocaría para nada Medicaid, que no lo afectaría, que se estuvieran tranquilos. Ahora como presidente, Trump presiona por reducir Medicaid al mínimo posible y el plan que apoya, este plan del Congreso, según la oficina de análisis del mismo Congreso, causaría la expulsión de 10 millones de derechohabientes, o sea, de beneficiarios. 10 millones perderían Medicaid. Y cabe hacer notar que algunos de los condados, algunas de las regiones más rojas que tienden a votar republicanos, son condados que dependen más que nadie de la ayuda médica de Medi-Cal en California. Por ejemplo, ahí están Kern, Tulare, Kings, en el Valle Central. ¿No es esto una traición a sus votantes?
La traición al votante, para mí, es no lidiar con el problema de que están cobrando, secando las compañías farmacéuticas y las compañías de seguro de salud. Están cobrando dos veces más por el servicio que tendrían que prestar. Eso es el problema. Lo que estamos gastando, mire, si nosotros gastáramos lo mismo que estamos gastando por la salud a nivel europeo, lo que estamos gastando ya bastaría para cubrir toda América, incluido Brasil, México, Chile, Argentina, todos. Y o sea, es lo que estamos gastando en salud es una barbaridad, pero nunca se habla del costo, que es la clave aquí. El costo es la clave aquí, no el gasto. Nos están haciendo competir y haciendo luchar unos contra otros para que estemos discutiendo del gasto, no que se disminuya el gasto y no el gasto. Lo que se tiene que estar discutiendo acá es el costo. Eso es, bueno, usted lo compara línea por línea, servicio por servicio, con Alemania, con Italia, y estamos pagando más del doble.
Bueno, usted lo que nos dice es de que efectivamente hay que ahorrar.
En Alemania son similares acá.
Hay que ahorrar, hay que meter las cosas en control, nos sugiere usted.
Imagínese si nosotros podemos ahorrar la mitad de todos esos gastos.
Permítame preguntarle, tomando en cuenta de que... Bueno, permítame preguntarle en estos momentos. Permítame preguntarle. Ya que usted nos pone en una política de austeridad y en una política de ahorros, hay que hacer notar que los fondos que se quiten, escuelas, clínicas, vivienda pública, etcétera, se gastarían, según este plan maestro, en tanques y aviones de guerra, pero también en gastos paramilitares en la frontera de México, inclusive el famoso muro que costaría billones y billones. Si estamos en plan de austeridad y por otra parte estamos quitándole dinero a esos programas sociales de beneficio social y lo estamos transfiriendo al muro fronterizo, a tanques...
Yo estoy de acuerdo. Mire, el problema militar yo no lo tocaría. Yo lo que sí quiero... Mire que Medicare no se está tocando. El Medicare se mantiene al mismo nivel. Pero todavía Medicare paga, en vez de negociar como gobierno, con la farmacéutica, con los proveedores de salud, precios especiales para el gobierno por el volumen de compra, están pagando precios de lista por los medicamentos. Es ridículo. Ninguna compañía privada lo haría. O sea, nos están desplumando y estamos hablando de meter más plata. Lo que haría nosotros, o sea, como conservadores, cuando usted maneja una compañía, baja los costos, ¿verdad? Entonces, bajar los costos de la farmacéutica, usar todo el poder económico que tiene para bajar los costos y aumentar los servicios si la gente compra más.
Eso es lo que debería hacerse, pero eso es lo que no se está haciendo. Lo que no se está haciendo es usar el poder del gobierno para tener control de precios.
No estamos usando a ningún nivel.
A ninguno.
Yo lo menciono a ningún nivel. Y ese es el drama nuestro.
Y en vez de eso se está solamente usando la política del recorte al gasto fiscal de lo social. Pero le digo, si estamos en un plan de ahorro...
Nosotros podríamos...
Si estamos en un plan de ahorro, señor Ferrer, si estamos en un plan de ahorro, entonces ¿por qué agarrar ese dinero y en vez de ahorrarlo, dárselo a los más pudientes y dárselo a los contratistas militares?
Todavía eso no está claro en lo más pudiente, porque todavía la parte impositiva no está clara.
Pero bueno, ya está la propuesta.
Yo, La parte impositiva no está muy clara porque todavía están trabajando en eso.
Bueno, lo que no está claro es cómo le va a ir a las clases medias. Eso sí no está claro, cómo le va a ir a las clases medias, pero cómo le va a ir a los más pudientes, eso sí está claro, si me permite.
El más pudiente está pagando ya solo el 15%. Ya el solo por el 15%. Porque de la mayoría de los ingresos de los más pudientes del tope no son por renta, sino por capital gain. Lo que nosotros tenemos que hacer es el sistema mucho más claro y justo para todos. Y eso es el trabajo de un sistema conservador. Todos iguales, de alguna manera, y desde ahí decidimos quién va a recibir beneficios o no. Pero acá hay una maraña de beneficios. Por ejemplo, hay una injusticia tremenda. La persona que está comprando de media, clase media que está comprando una casa, puede reducir los intereses de la mortgage de su formulario de expertos. Pero el pobre que está alquilando, que no le alcanza para ahorrar, que ahora con Obama que le va a alcanzar menos, no puede deducir un porcentaje de alquiler.
Permítame, o sea, si pasar, tomando en cuenta de que se nos ha agotado el tiempo que usted tiene disponible, señor Ferrer, permítame preguntarle o solamente un par de preguntas más sobre otros temas un poco diferentes, ¿no? Le preguntaré más adelantito acerca de este retiro, acerca retiro del Tratado de París. Se lo voy a preguntar un momento para despedirnos, tomando en cuenta de que momentos se está haciendo el anuncio. Pero ya que usted está en California, me gustaría también nos comentara sobre una encuesta de opinión que tomó el pulso de los californianos sobre la actual administración de Trump. Y como era de esperarse, hay amplia desaprobación. Casi 70% repudian la gestión de Trump, el trabajo, contra menos del 30% que simpatizan. Pero algunos analistas se sorprenden de lo temprano que ha caído tan bajo Trump en la opinión de los californianos, que según los encuestadores, pues la razón por la que lo desaprueban es por considerarlo inepto e inconfiable. ¿Le sorprende ver estos resultados en California?
Bueno, California en realidad es un dominio del Partido Demócrata. O sea, no hay un voz por los conservadores. Trump es víctima de sus propios actos. O sea que de alguna manera él muchas veces dice que cosas que no son mal interpretadas y tiene la prensa en contra. Entonces cualquier cosita que hay una deuda salen y agrandan una manera. Porque desgraciadamente Trump ha alterado el equilibrio que tenía el poder de los medios sobre la política. Los medios deciden quién va a ser el presidente, quién lo ponía arriba. Había medios de todos lados. Ahora Trump, porque tiene un peso, una gravita, él solo, sin necesidad de los medios, entonces hay un ataque general ante esa disrupción de la política tradicional. Mucho es de eso. Usted ve que hay muchas cosas que está trayendo la prensa continuamente contra Trump y están amplificando. Obviamente que eso tiene un efecto. Y Trump, desgraciadamente, muchas veces, como decimos acá, se está tirando un tiro en los pies. Bueno, porque,
pero ahora, lo irónico de todo esto que usted está diciendo, usted está siendo responsable a los medios y a la prensa de esta caída brutal de Trump. Pero ahora, lo irónico, déjeme decirle, es de que fue a través del uso y quizás el abuso de los medios que Trump es quien es.
La prensa fue la que
lo levantó.
Porque la prensa lo usaba porque vendía. Decía cualquier pavada y vendía.
No, la prensa se beneficiaba.
Independientemente de
la prensa lucraba bonito, pero precisamente por ese lucro del que se sirvió magistralmente Donald Trump.
Como una celebrity lo manejaba.
Así es.
Él lo celebrity. Él no era parte política.
Ese asunto de la prensa, pero ¿qué consecuencias puede tener bajón histórico?
No es bueno, y le digo que yo creo que la mayoría de los conservadores responsables tienen que estar preocupados porque le va a afectar las próximas elecciones. O sea, la percepción y posiblemente le signifique al Partido Republicano perder el control del Congreso. Y eso sí cosa que, mire, desde el punto de vista del país, a lo mejor es bueno,
pronóstico.
A lo mejor es malo. A lo mejor es bueno, a lo mejor es malo. Nunca se sabe. Lo principal es que todos nos involucramos en el proceso político y principalmente no salgamos a votar. A mí realmente las elecciones me frustraron en que tendríamos que haber salido todos a votar. Cualquier cosa, no salimos en masa, a pesar de los continuos ataques. Si hay una cosa que quiero dejar, a mí no me importa que la persona sea de derecha, de izquierda o de centro, salgamos a votar, mostremos que pensamos, dejemos que nos respeten, forcemos que respeten nuestros números. Si nosotros no votamos, no somos incluidos en el proceso.
Y hay que votar de manera informada, importante. Obviamente.
Sí, muy bien. Ya por último, pongamos todos los temas en la mesa. Hay que hablar de los temas, sea
por último,
correcto o incorrecto.
Señor Ferrer, por último, lo que está en la noticia, ya ve, en estos momentos, de un momento a otro, se sabe extraoficialmente que Donald Trump anunciará su retiro, su renuncia a los acuerdos de París, que comprometen a todas las naciones del mundo, menos a dos, por cierto, que nunca se suscribieron, a reducir la polución que está causando una catástrofe de calentamiento global. Por lo visto, se va a Estados Unidos de este tratado y pues esto no es cualquier cosa. Se va el país que de lejos es el mayor contaminador del planeta, el mayor causante del calentamiento global.
Yo le digo porque es el problema. No, Estados Unidos ya no es más contaminador, China es el contaminador.
Bueno,
el problema
tengo frente a mí las cifras, análisis de último minuto que muestran que contamina más en toneladas métricas de contaminantes, más que todos los países de la Unión Europea juntos.
No, sí, eso sí, porque tenemos casi la misma cantidad de población.
Contamina más,
más
que 100 países juntos.
No, eso yo entiendo, que el país de la Unión Europea, porque tenemos mayor nivel de vida, consumimos más de 10 toneladas de energía por persona, comparado con Europa, que creo que son 4 o 5. Pero China está proyectando doblar la polución, o sea que en 20 años, o sea que nosotros, nada más que China, no estamos considerando India. El problema es que es injusto tratar de que California, con 45 millones de personas, por ejemplo, corte el gasto en 4 millones de toneladas de carbón, cuando China va a implementar 4 mil millones de toneladas de carbón. Entonces, no tenemos un sistema que sirve. Yo le digo la verdad, el problema no es, el problema es que tenemos que tener, nadie le dice a la población cuánto nos va a costar cortar esos 4 millones. Pero acuérdese que somos la Arabia Saudita del carbón. Y hay muchos intereses petroleros que tratan de bloquear todo uso del carbón para evitar la caída de los precios del petróleo. Siempre, muchas veces, los movimientos verdes han sido financiados por Arabia Saudita.
Yeah. Una contradicción total. Por lo que le estoy escuchando, usted aplaude la decisión del presidente Trump por retirarse.
Yo estoy diciendo, personalmente yo diría que había que renovarlo, hacerlo más claro, pero tenemos que poner en la mesa India, China, Arabia Saudita y cualquier país de más de 100 millones de habitantes. Porque ellos tienen derecho a aumentar el consumo de energía cuando se desarrolle. Y tenemos los países que ya son ricos tienen obligación de alguna manera de hacer más eficiente el consumo de energía. Pero en la manera en que estamos empujados a eliminar, como somos el país de mayor nivel de vida, tenemos el gasto de energía más grande. O sea que cualquier corte nos afecta a nosotros primero y tiene un costo de presupuesto, un costo en países perdidos. Entonces, yo le digo, no estoy muy metido en el análisis, pero eso es un problema que tenemos hace muchos años que no se toma sinceramente.
Bueno,
vienen organizaciones verdes, sí.
Ya vi que California ha, en este sentido, realmente le ha entrado al toro y ha asumido posiciones muy avanzadas en materia de control ambiental.
Sí, pero estamos perdiendo negocios
debería,
de empleo en California. Que se nos
¿Debería California cubrir el vacío mundial que dejará el federal?
No, le digo, como California es el 13% de la economía de Estados Unidos, siempre ha sido un trendsetter. Entonces, una vez que California impone cierto tipo de cosas, el grupo manufacturero del país del mundo, si quiere seguir vendiendo a Estados Unidos, tiene que adaptarse
pero
a California
preguntarle.
O pierden.
Permítame preguntarle, los países del mundo, incluso aquellos altamente contaminantes, y quiero aclarar aquí que efectivamente en el par de años recientes China acaba de superar a Estados Unidos como el peor contaminante, pero eso no le quita que el hecho de que Estados Unidos sea el peor contaminante histórico, ¿no? Es decir, que el que más toneladas métricas de carbono ha metido a la atmósfera en la historia. Pero bueno, permítame preguntarle. Tomando en cuenta de que muchos países del mundo, incluso algunos altamente contaminantes, están buscando ahora liderazgo y están volteando a ver a California para ese liderazgo en materia de limpieza ambiental. ¿Apoyaría usted al gobierno del estado de California?
Yo apoyo la decisión local, la apoyo profundamente. Lo que sí, lo que no apoyo es la decisión a nivel federal. Cada estado debe competir con los otros estados por trabajo, por más dinero, etcétera. Y es la manera en que ha posibilitado un desarrollo eficiente de todo el país. California establece principios muy altos, bueno, o trae todo el país con él, o hay estados en que no van a hacer cumplir con esas cosas y que van a empezar a recibir negocios que ya no pueden funcionar con esos estados. Toda reducción de consumo de carbón tiene un costo económico en dólares y en trabajo.
Lo y ese que es no el gran balance, gente, el no gran balance la que gente, la política claro. pública tiene claro, que hacer, ¿verdad?
Yo creo que usar la razón. Por eso, y también quiero terminar con esto, no hay que horrorizarse a nivel federal, porque el Estado federal está gastando más lo que no tiene y que vamos a tener que pagar. Bien. Yo estoy muy interesado que los estados locales sean los que decidan el gasto. Hay menor corrupción cuando el Estado local, las municipalidades deciden los gastos y las políticas que cuando el Estado federal. El Estado federal crea muy cozy ambientes entre grandes industriales, billonarios y pequeñas personas y conversaciones que nadie sabe. Por eso ellos dependen. Algunas veces están amigos con los republicanos, otros con los demócratas. Pero los dos partidos se benefician de ese cozy con los industriales. Yo creo que es mucho mejor que cada estado decida sus políticas, compita con los otros y decida lo que es mejor para la gente. Cada municipalidad, y si queremos, tenemos pocos servicios a nivel nacional, bueno, crear servicios a nivel nacional.
Pues ahora seguramente California lo ha estado haciendo y se ha estado autodeterminando muchísimo. Ahora la perspectiva, repito, que muchos en la escena mundial están tratando de adivinar es si California le va a entrar a la palestra internacional y funcionar como una especie de república, ¿no? Tratando de ejercer liderazgo al nivel mundial en este terreno, en el terreno de la política de la salvación del planeta del calentamiento global.
Esto es una federación. O sea, que tengan poder los estados, que no se hayan delegado al gobierno federal, me parece perfecto. Es una razón por la cual somos grandes. En los países chicos viene una ciudad central, roba todos los recursos, todos los territorios y nada más que alimenta los intereses de una ciudad central. El hecho de que Estados Unidos es un estado federal y que cada estado tiene mucha voz es lo que ha permitido que se desarrollen los recursos parejos, sobre todo Estados Unidos. Nuestros países son clarísimos ejemplos de centralismo y de corrupción. La ciudad principal, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, México, son monstruos que concentran el 70% de la economía. Y el resto del país son pequeñas, lánguidas de extensión de terreno saqueadas por los gobiernos centrales. El federalismo es básico para nosotros, para bajar la corrupción y para mantener el control sobre el Estado federal. Yo le digo la verdad, soy completamente en eso, es federal.
Gonzalo Javier Ferrer.
Sí, perdón.
Bueno, le agradezco mucho, señor Gonzalo Javier Ferrer, por su presencia en Línea Abierta, como siempre. Espero sigamos la conversación en una fecha próxima.
Sí, seguro, con mucho gusto, porque esto tenemos que poner todo en la mesa y realmente tratar de hacer un país mejor, justo para todo el mundo.
Muchas gracias, que esté bien. El señor Gonzalo Javier Ferrer es el líder nacional de los hispanos republicanos, los hispanos organizados dentro del Partido Republicano. Él es presidente nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Su sede es San Francisco y ya nos ofreció de esa forma su punto de vista personal y en buena medida el punto de vista de sus compañeros de partido. Pasaremos a continuación a ofrecer un par de noticias y también las llamadas de los oyentes que comienzan ya a presentarse en nuestra línea de Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Tendré mucho gusto en comenzar a darles el espacio. Antes, breve pausa. Bien, amigos, en Línea Abierta comenzamos comentando el plan presupuestario ofrecido por el presidente Donald Trump a el Congreso, un plan que se distingue por una política de austeridad, de gran austeridad en materia de gasto social y, por otra parte, de gran gasto en el terreno de las Fuerzas Armadas y en el terreno de la seguridad fronteriza, y por otra parte también de regreso de prebendas fiscales a algunos de los más pudientes, de los más acaudalados en el país. ¿Tiene usted opiniones al respecto? Bienvenido en el 1-800-34-LÍNEA. Sabemos que en estos momentos el presidente Trump está haciendo uso de la palabra en la Casa Blanca, anunciando su decisión de retirarse del Tratado de París, de los Acuerdos de París. En este momento estamos escuchando en vivo las palabras del presidente, repito, ofreciendo el anuncio que se ha esperado y de hecho se ha anunciado extraoficialmente, que ha sido a favor del abandono de los acuerdos de París. Los acuerdos que obligan, que comprometen a todas las naciones del mundo a toda una serie de planes encaminados a reducir la contaminación de carbono, de los gases de invernadero y por lo tanto a contener el calentamiento global, el cambio climático, tomando en cuenta de que las consecuencias, que ya se comienzan a ver según los científicos, son catastróficas para la humanidad. El retiro de Estados Unidos significa el retiro del mayor contaminador histórico, la nación de mayor contaminación histórica de estos acuerdos. Oigamos un momento.
As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers, who I love, and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production.
Es las palabras de Donald Trump hablando de cómo la entrada de Estados Unidos a los acuerdos de París puso a Estados Unidos en gran desventaja, en exclusivo beneficio de otros países. Comienza a hablar de las consecuencias que ha tenido el atenerse a algunos de estos acuerdos para la clase trabajadora y para las industrias en este país. Por lo que pueden ustedes deducir, al final, seguramente, el anuncio es el esperado, el retiro de los acuerdos de París por parte de Donald Trump. ¿Qué tal si, mientras esperamos esa noticia, nos vamos con los oyentes que están a la espera paciente en la línea telefónica, comenzando con Omar, que nos llama desde Bakersfield? Omar, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Primero que nada, me da un poco de risa con el señor que entrevistaste, porque cantifleaba mucho. Él decía que no apoya lo que está haciendo Trump, pero a la vez lo está escuchando. O sea, eso no se es, ¿entiendes? Ahora, por ahí oí un comentario y creo yo que fue un poco acertado, de que este señor Donald Trump está siendo guiado por un político mexicano que es amigo de gobierno, que es este señor Luis de Garay. Entonces, a lo que se está oyendo, a Donald Trump quiere seguir la escuela de México, o sea que no va a haber clase media como en México, al pobre más pobre, al medio más pobre y al rico más rico. Eso es lo que está él queriendo llevar con esa política que está queriendo implementar. Y espero que nosotros como ciudadanos nos demos, despertemos antes de que pueda lograr eso ese señor. Ahora, según va a ese dinero que según se va a ahorrar, lo va a invertir en el muro. Pero te aseguro, Samuel, que si lleva a cabo su política que está diciendo, no va a ser necesario un muro, porque todos nos vamos a regresar a México. Todos los que estamos aquí contribuyendo a este país, si vamos a estar más pobres, es mejor quedarse pobre donde estaban los pobres. ¿Para qué viene uno a dar tanto esfuerzo para poder sobresalir a un país que es ajeno de nosotros? Sí. Entonces, Si va, va a seguir con esa política, te aseguro que muchos de nosotros nos vamos a regresar mejor. Ese es mi comentario.
Pues ojalá. Y eso nunca llegue a pasar, ojalá y nunca llegue a pasar. Eso, don Omar, a final de cuentas, pues esta tierra es también de nosotros, ¿no? A esta tierra hemos llegado, aquí nos hemos estado quedando por generaciones. Así es que yo creo que lo que cabe es más bien reclamar lo justo, ¿no? Lo que por derecho nos corresponde. Pero entiendo lo que usted dice. Entiendo lo que usted dice, el ambiente está volviendo tan irrespirable que se está obligando a mucha gente, que mucha gente efectivamente eso es lo que está haciendo, empacando las maletas y regresándose. Muy amable. Sobre ese asunto de que, por lo visto, Donald Trump está agarrando la escuela de México, bueno, la dejo a consideración de los oyentes. Vayamos con José, que nos llama desde Merced, y seguimos luego con Javier de Fresno. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo soy José, ¿sí me escucha?
Le escuchamos muy atentamente, José.
Yo a mí nomás me gustaría saber de todas las reformas que están haciendo o tratando de hacer, que le dijeran al pueblo los privilegios que tienen de seguridad del médico en Washington y por qué no nos ponen al pueblo al mismo nivel y se dejan de andar malgastando nuestros impuestos. Yo me beneficio del Obamacare y bastante, pago dinero, pero si le recortan no voy a poder pagar, y cuando te enfermas y cuando vas al hospital, es algo que tengo la esperanza, le digo la verdad, que el presidente salga de donde está trabajando. Así que, muchas gracias.
Gracias por su llamada, José. Que esté bien. Vamos con Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias por la oportunidad. Pues yo no sé dónde sacan tantos datos y los tiran así nada más. Uno en realidad no puede comprobar todo lo que dicen. El señor Ferrer dijo que California era el lugar número 3 de los que contribuyen a Estados Unidos, cuando es la sexta potencia a nivel mundial, un estado a nivel mundial.
No habló de ser el número 13, sino habló de que creo que un 13% de la economía es aportada por California, ¿no? Un alto porcentaje de la economía es California, ¿no? No tanto de que sea el estado número 13, al contrario, es el estado número 1 en términos de potencia económica.
Pues claro que sí. Así debería ser, así es. Sí, él habla también de que los costos es el problema, pero Trump no está atacando ningún costo y además pone de muestra a los países europeos. Lo que se le olvidó señalar es que todos los países europeos tienen lo que aquí llaman un single payer, o sea que el gobierno quita impuestos y instala el sistema de salud para todos los ciudadanos, que es lo que la mayoría de las personas, o por lo menos muchas personas, quisiera que hubiera aquí también. Porque uno en realidad depende del empleador y depende del seguro para su salud, cuando la salud debería ser un derecho, como la educación también. Y eso en realidad para un país industrializado y avanzado, en realidad está en la era de las cavernas con esa política que tiene. Y según él, que bajando el costo, ¿cómo lo va a bajar el costo cuando está quitando impuestos a las compañías de seguros y les impide no les obliga a que le den servicio a todos? Y respecto a un comentario que hizo una escucha respecto a que Videgaray es el que aconseja, no, Videgaray está ahí porque es un lacayo de estos personajes, del sobrino del ahijado de Trump. Y va a regalar el país, si le dice Trump, con tal de que ellos sigan ahí robando en México. Por eso está ahí. Está ahí para regalar el país, no para aconsejar a Trump.
Ahí dejaremos su comentario. Javier, gracias por la llamada. Nos llama el señor Mercedes desde Palmdale, también aquí en California. Señor Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco. Gracias por recibirme.
Al contrario, es usted por llamar. ¿Qué nos cuenta, señor Mercedes?
Sí, mire, ahorita estamos oyendo los comentarios del señor Ferrer acerca de los recortes que quieren hacer del presupuesto. Y bueno, yo noto una cosa. Los recortes están mal enfocados, sobre todo en cuanto al sistema de salud, porque los que realmente se benefician de este presupuesto, de este dinero, son las corporaciones del servicio de salud, como son las compañías farmacéuticas y las compañías de seguros. Nosotros, cuando vamos por un servicio, no somos los que cobramos son ellos, y cobran de más. quisiera poner un ejemplo. Mire, tengo un hermano que tiene problemas de diabetes. Él trabajaba, tenía su seguro propio. Tuvo un accidente y tuvo que agarrar un seguro proporcionado por el Estado. Necesitaba un medicamento, fue a la farmacia para comprarlo, y le dijeron que el costo del medicamento era de $1,500. Una caja de píldoras, nada más para 30 días. Y le dijeron que tiene que ser un copago por $500. Bueno, ya después yo necesité ese mismo medicamento. Yo no tenía seguro, fue a la farmacia y me dijeron que si tenía seguro. Le digo, no tengo seguro, yo voy a pagar. Y me dieron el costo de $400. De todos modos es muy caro, ¿verdad? Nos metimos en línea y el costo real de este medicamento anda como en $350-$400. Eso quiere decir que las compañías de seguro están cobrando al Estado 2 o 3 veces más, ¿verdad? Ajá. Ese mismo medicamento lo conseguimos en otro país en $50. Ajá. Entonces yo imagino que si quieren hacer recortes, tienen que controlar a las compañías de seguros, claro, ¿verdad? Y a las empresas que están proporcionando este servicio médico. Sí.
Cierto, definitivamente, y es algo que muchos proponentes del llamado single payer, ¿no? En otras palabras, seguro universal proporcionado por el gobierno y costeado por toda la ciudadanía, dicen, esa es una manera de proceder, tomando en cuenta de que usando el poder del gobierno se puede lograr obtener un control de precios, pero eso es obviamente motivo de gran debate. En estos momentos, la forma en que está diseñado en estos momentos el sistema de salud es la forma del mercado libre, y bueno, en estos momentos el mercado libre se está dando vuelo, ¿no? El mercado de las grandes aseguradoras y de las grandes farmacéuticas. Cierto, exacto, sigue siendo el gran dolor que tenemos, el gran dolor de los costos de los servicios de salud y de los medicamentos. Señor Merced, tiene mucha razón. Gracias por su llamada. Vamos rápidamente con Gonzalo. Gonzalo, bueno, ¿qué tal si escuchamos, vamos a ver si ya el presidente Trump terminó de ofrecer su anuncio, el famoso anuncio que se nos dice tendrá pues proporciones, consecuencias históricas? Forms of available American energy, or our country will be at grave risk of brownouts and blackouts. Our businesses will come to a halt in many cases, and the American family will suffer the consequences in the form of lost jobs and a very diminished quality of life. Even if the Paris Agreement were implemented in full, with total compliance from all nations, it is estimated it would only produce a 0.2 degree, think of that, this much Celsius reduction in global temperature by the year 2100. Bien, aquí tenemos al presidente Trump en su momento ofreciendo conferencia de prensa desde la Casa Blanca, en el ánimo de ofrecer el anuncio del retiro de los acuerdos de París por parte de Estados Unidos. Y ya lo escucharon, de esta manera argumentando, poniendo las premisas para hacer el anuncio que extraoficialmente ya se sabe será del retiro de los acuerdos de París. Incluso si se aplicaran, dice, exhaustivamente y rigurosamente estos acuerdos de París, la proporción de reducción del calor, del calentamiento global, sería algo así como 0.2% de un grado centígrado, dice, en otras palabras, haciendo el punto de que no tendría los resultados esperados. Así que se espera que en breves instantes el presidente Trump dé el anuncio de la renuncia de Estados Unidos, el mayor contaminador histórico en el mundo, de los acuerdos, del cumplimiento de los acuerdos de París. Seguiremos a brevísima pausa, seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Tenemos más llamadas en la tribuna libre por parte de oyentes deseosos de ofrecer sus puntos de vista, pero antes, ¿qué tal si le hacemos la Antes, ¿qué tal si nos vamos con algunos puntos de vista de dos congresistas que tuvieron lo siguiente que comentar con relación al mismo asunto, que es el del plan presupuestario de Trump? Poco después de que trascendiera este plan de gastos de Trump, platiqué con Raúl Grijalva y Norma Torres, del ala demócrata del Capitolio de Washington, para ver sus reacciones a este plan. Y esto fue lo que tuvo que comentar el congresista Raúl Grijalva. Es un presupuesto que se basa y atiza la división y el odio, dijo. Congresista, en el asunto del día, Trump entregó plan de gastos para el 2018, propone duros recortes al gasto social y, en cambio, un presupuesto agrandado para la seguridad fronteriza. Su primer análisis del plan presupuestario.
Que la propuesta de Trump es una propuesta basada en la división y el odio. Y además de eso, sigue Trump con el castigo general contra la gente pobre, los ancianos, los niños, el sistema escolar de este país, el medio ambiente, temas que para él y los riquísimos de este país son puntos y gente que no tiene importancia. La propuesta del país debe de indicar el punto moral de este país. Entonces, por eso digo yo, esta es una propuesta de Trump basada en odio y división.
Ustedes en el caucus progresista del Congreso, sé que han ya elaborado su propio presupuesto, le han llamado el presupuesto del pueblo y proponen un New Deal for Jobs, congresista, o sea, un nuevo trato para trabajos. Háblenos de esto.
La propuesta del caucus progresista sencillamente es invertir en el pueblo norteamericano, invertir los recursos necesarios para que en 10 años, una década, tengamos el desempleo, el entrenamiento, viviendas y un sistema escolar que de veramente comience a educar a los niños de este país. Y no negamos ninguna de las tremendas amenazas que este país tiene que confrontar, como el cambio climático, como la necesidad de crear empleo y revivir la economía con el motivo de poner a gente a trabajar. Esa es la propuesta nuestra, muy diferente de la que nosotros no estamos deshaciendo de programas, estamos invirtiendo en el pueblo y tratando de aumentar las vidas en general, colectivamente, de la gente de este país y no dividirlo en un modo que si eres pobre en este país, entonces no hay oportunidad, y si eres rico en este país, entonces vas a ser más rico. Ese es el propósito del Trump. El de nosotros es promover una igualdad en la economía que le va a dar beneficio a todos.
¿Tiene usted el sueño de que este proyecto, este plan presupuestario del pueblo pueda llegar a ganar algunos amigos, algunos votos dentro de los Blue Dogs, entre los demócratas y dentro de los moderados en el Partido Republicano? ¿Sueña con eso?
En el Partido del Caucus Demócrata vamos a tener la mayoría de los votos. Para nosotros, aumentar el año pasado, que casi llegamos a 100, realística, esa es la meta que estamos buscando. Y también prepararnos y representar una propuesta tan diferente que sea parte de la política en 218.
Eso fue lo que me dijo el congresista Raúl Grijalva, repito, titular, copresidente del caucus progresista dentro de la Cámara. Lo siguiente fue lo que me dijo Norma Torres a propósito del mismo plan presupuestario del presidente Trump. Este plan, dijo, es un insulto contra los trabajadores y sus familias.
El presupuesto que el presidente Trump nos ha dado es un insulto a las comunidades de personas trabajadoras, de pobres, de mujeres, contra familias, los cortos, muchos, muchos programas de desarrollo de empleo, programas de educación, programas de vecindario, todo eso está cortando el y eso va a ser una tragedia para las comunidades que dependen en estos tipos de programas para mejorar y darles una oportunidad a los jóvenes creciendo en vecindarios que realmente ellos no tuvieran ninguna oportunidad a educación si no fuera por estos programas federales.
Esa fue la voz de la congresista demócrata de Los Ángeles, Norma Torres, haciendo de esa forma su análisis acerca de la política del plan presupuestario presentado por el presidente Donald Trump al Congreso. En estos momentos se está trascendiendo, amigos, la noticia, ahora sí, de que Donald Trump acaba de anunciar oficialmente su decisión de retirarse de los acuerdos de París. Se retira Estados Unidos de los acuerdos de París, lo abandona, dejando estos acuerdos contrapunteándose de esta forma contra prácticamente todas las demás naciones del mundo que han aceptado suscribir esos acuerdos, que los compromete a hacer todo lo posible por reducir la polución que está causando el calentamiento global. En otras palabras, la polución con gases de carbono, con gases de invernadero. Todo el mundo ha aceptado el compromiso. Las únicas dos naciones que no lo han hecho son Siria y Nicaragua, y ahora Estados Unidos pasa a ser el tercer país del mundo en retirarse de estos acuerdos, en no suscribirlos. A partir del día de hoy, dice Donald Trump, es que entra en vigor esta decisión. Ahora, la gran diferencia que hay entre este tercer renegado, digamos, de estos acuerdos es el hecho de que este tercer país pues ha sido el mayor contaminante del mundo por tradición histórica. En la historia es el que más toneladas métricas de carbono ha puesto en la atmósfera. Pues bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo. Permítanme ver si le doy 30 segundos al escucha Gonzalo para que ofrezca su comentario. Adelante, Gonzalo.
Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes.
Mira, si esperamos algo bueno de ese hombre, nunca va a salir nada, porque ese hombre nació comiendo en charolas de plata y sigue comiendo. Es inhumano en todo lo que está haciendo por el muro, lo que está haciendo por los soldados, por todos los contratos que quiere hacer.
Así que no hay que esperar nada bueno. ¿Qué es lo que sí podemos esperar?
Pues esperar la pobreza, y como dijo el radio oyente que estaba hablando hace rato, hay que regresarnos a comer nopales. Nosotros ya.
Oiga usted, regresarse a los nopales, ¿eh? Bien, amigos, con esto quisiéramos concluir esta edición de Línea Abierta del día de hoy. Sigan haciendo llegar sus comentarios a través de nuestra página del internet, radiobilingüe.org. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.